La verdad que no es difícil cuando tenés un proyecto, porque tenés que, una vez que vos diseñás el proyecto, sabés cómo es la viabilidad de esos proyectos, tenés que empezar a buscar a la gente idónea. Y la verdad que nosotros teníamos ya un grupo, arrancamos 20, luego terminamos 40, luego 50, hoy somos un pelotón de 150 personas, y de las 150 personas es fácil, digamos, empezar a buscar a la gente idónea para cada proyecto. Nuestro proyecto, nuestra plataforma se basa no solamente en el aspecto futbolístico, para abajo y para arriba, o sea, en lo que nosotros decimos los cuatro eslabones, que es la captación, formación, seguimiento y promoción de los jugadores para que lleguen al plantel de primera división, sino que también desde ese sentido de pertenencia que tratamos de dar a ese jugador que estamos formando, captando primero y formando luego, que no haya un quiebre en ese seguimiento, de contenerlo en una edad donde es la fragilidad absoluta del adolescente, ¿no? Entre los 13, 14 y 17 años, donde prefiere estar el chico que es de afuera, prefiere volver a su casa y no quedarse en la pensión, porque extraña a la familia, extraña su hábitat natural, digamos, estar con sus amigos. Y lo mismo pasa con los jugadores que son de acá, de la ciudad de Santa Fe, de alrededor, y que prefieren por lo menos a ver, juegan los domingos a la mañana, y quieren ir a un cumpleaños de 15, o y quieren ir a estar con la familia, o quieren estar con los amigos, y se pierden el cumpleaños de un amigo, o estar con la novia, porque es lo que pasamos todos como adolescentes, ¿no? Y dice, a las 9 de la mañana o a las 10 de la mañana me tengo que levantar para ir a jugar. Bueno, esa cuestión de la captación, la formación, y ese eslabón que es el del seguimiento, tiene que ser contenido, no solamente por los profes, los directores técnicos, sino que por un gabinete psicopedagógico, porque es importante tener en cuenta de que ese pibe, hay el 90% de los fracasos, de los talentos que llegan a los clubes, fracasan en esa edad, donde tienen que dar el paso a ser jugadores profesionales. Entonces, nosotros tenemos que nutrir en todos esos eslabones de materia prima para que el director técnico no sea el tapón que tapone a las inferiores, sino que promueva jugadores en el plantel profesional. Y digo, y eso tiene que estar como una política de Estado. Nosotros queremos que sea Madelón el director técnico, lo tenemos como prioridad, pero no improvisamos. Por las dudas también estamos hablando con otros directores técnicos, porque si somos gobierno el 2 de junio, nosotros ya tenemos que tener un plan armado que tiene que tener la cabeza de un director técnico que va a ser del plantel superior. Más allá de eso, digo, quiero empezar a cotejar gestión, por eso armamos equipo. Lo tenemos a Claudio Buñani como manager y a Lito Botaní como coordinador de captación y formación de ese seguimiento que tiene que tener el jugador desde infantiles, juveniles, a llegar a ser profesional. Y son dos personas idóneas que tienen una chapa tremenda, porque uno es absolutamente, tiene un mundo al haber sido el parte del cuerpo técnico de la última final que jugamos los argentinos en un mundial, como fue la del 2014, con Messi, María, Lavés, Higuaín, con un vestuario lleno de egos, de elite, del fútbol mundial, y como fue parte del cuerpo técnico de Sabela, digo, esta persona sabe del mundo y me respondió inmediatamente con eso, pues ya empezó a negociar con posibilidades de jugadores, condiciones que pretenden los jugadores en un mercado de pase que tiene, que por ahí es volátil, y se te pasa el cuarto de hora y llegás siempre con los que quedan en el remanente, porque primero están Boca, River, etcétera. Bueno, nosotros ya estamos negociando con jugadores, pero queremos proponérselo al director técnico que sea. ¿Es Madelón? ¿Quiere ser Madelón? Bueno, nosotros estamos dispuestos, porque para nosotros es prioridad, porque es la madeloneta, la mística, el 89. Ahora, si no, ya tenemos plan B, C y D. O sea, nosotros no improvisamos. Somos un equipo que cada uno tiene un rol específico. Y para eso está Claudio, para eso está Lito, para eso está Cacho Vera, que es mi asistente técnico en todas estas relaciones humanas con los deportistas, con los futbolistas. Y también ha hablado con Leo Madelón. Ha tenido, por ejemplo, intercambio antes del partido Independiente contra Independiente del Valle, que viajemos a Ecuador, por lo que significa la altura, porque Cacho Vera jugó en Bolivia y sabe lo que significa jugar en altura. Entonces intercambiaron cuestiones y ahí nos enteramos, digamos, que está totalmente detonada la relación con Spam. Pero bueno, a ver, son profesionales. Quizás el día de mañana terminen cerrando con Spano, ¿no? Pero está detonada la relación, ¿no? Está quebrada hoy la relación.
Está quebrada.
Entonces digo, a ver, tiene que... A ver, viste cuando, por la información que yo manejo, lo que le pide Spam son esas cosas para que te digan no. Pero Spam está tan jugado que capaz que le dice sí. ¿Se entiende lo que voy? Porque tiene la necesidad de quedarse Spam. Tiene la necesidad de seguir siendo el status quo, el oficialismo. Y ahí me pregunto, ¿por qué quiere seguir siendo? Y ahí tiene que ver con lo que nosotros vinimos diciendo desde el primer momento. ¿Qué significa el otro campeonato que se tiene que dar en Unión? No es el campeonato únicamente deportivo futbolístico donde yo quiero salir campeón y quiero que mi viejo de 85 años lo vea campeón en Unión. Que está tirando los últimos cartuchos, yo quiero que lo vea campeón. Esto nos pasa a toda la generación de los 40, 50, 60. Pasa el tiempo y no vemos campeón. No nos vemos campeón y nos contentamos con o nos alegramos con entrar a la Copa Sudamericana, pero hay que recordar que este presidente, por la pelea que tuvo con Jorge Molina, que ahora es parte de su lista, en el año 2011-2012, yo viví esa pelea, la vi de cerca, y fue a matar o morir, fue muy personal. Y eso terminó desencadenando en que le desmantelaron el plantel a Kudelka, que había ascendido y hecho una buena performance en el primer torneo de la A, con el famoso Rosamonte, Rosales, Montero, Velázquez, Pablo Pérez, le desmantelaron el plantel a Kudelka. ¿Y eso qué significó? Que por la pelea de Spam y Molina, descendimos. Entonces digo, hoy yo no entiendo, digamos, cómo esas cuestiones que fueron personales, relaciones, digamos, cortadas personalmente, donde se decían de todo, después terminaron juntos de nuevo en una lista. Entonces yo me hago preguntas, digo, el otro campeonato que tenemos que nosotros dirimir es el económico y financiero. ¿Es una buena administración alguien que te pide 5 millones de dólares de deuda cuando no se condice con lo que dice un balance? ¿Es un buen administrador Spam? O sea, ¿qué tengo yo como axioma de Spam? El superhombre, el superdirigente, que está en el colectivo imaginario de Tatengue, que esto en las últimas décadas ha pasado, que siempre se necesita una figura paternal que ponga la billetera. Pero yo no sé si es la billetera Spam. Porque si lo que dice un balance y lo que él pide en los medios de comunicación como deuda, no coinciden. Los contadores hacen un técnico eso. Los auditores, las empresas auditoras, donde nosotros el primer día de gobierno, sea Villarreal o Spam, le vamos a meter una auditoría y quiero que el Tatengue sepa que se va a encontrar con la verdad absoluta y que se hagan cargo los que le firmaron contratos privados a Spam avalando ese manejo de economía paralela. Entonces digo, acá el campeonato económico financiero tiene que cambiarse también dentro de el colectivo imaginario. Pensamos que el hombre de la billetera es el que va a salvar a todos. Ahora yo pregunto, ¿qué pasa si falta el hombre de la billetera que preside? Porque la vulnerabilidad de los seres humanos nos puede pasar a todos algo que nos saca de juego. ¿Quién sigue en la línea sucesoria? ¿Quién va a poner la billetera? ¿La van a poner Cardonet? ¿Pérez de Liso? ¿Quién lo va a poner Fin? ¿Lo van a poner dos dirigentes sindicales? ¿Cómo? ¿De dónde van a sacar la plata los dirigentes sindicales? ¿Con qué patrimonio? ¿Con el de los afiliados? ¿Quién va a poner la billetera si se va Spam? Cuando dicen el superhombre de la billetera. Cuando nosotros armamos un equipo homogéneo de 34 gestores, donde tenés empresarios de primer nivel, diríamos, de empresarios de empresas importantes, empresarios que tienen entre 50 y 70 empleados, digamos, y se significan y se resignifican y saben lo que significa la economía de manejar sus empresas y las hacen superavitarias, rentables. Tenemos emprendedores, tenemos profesionales de lujo, abogados de lujo, contadores de lujo, tenemos ingenieros de lujo, arquitectos de lujo, inclusive que fueron parte del master plan del estadio en la gestión Spam, o sea que contribuyeron ad honorem para armar el proyecto del estadio. Bueno, ellos están en el proyecto de infraestructura que necesitamos dar. y es por eso que ya negociamos un predio, lo queremos comprar y lo vamos a pagar a 7 años. Tiene 10 canchas, dos exclusivamente, digamos, que pueden tranquilamente con un buen trabajo de suelo pueden practicar el planteo de profesional. Tiene hotel, tiene pensión. ¿Viste cómo dicen? Dos patas, pluma, pico, y dice cuál, sale ahí la referencia de cuál es el predio que nosotros queremos. Y está la venta para nosotros, porque nosotros nos adelantamos un mes y empezamos a pedir condiciones de quedarnos con ese predio. Entonces digo, eso es capitalizar y sacar de lado los alquileres que hoy está teniendo Unión. Hoy estaban pagando 250 mil pesos por Casa Sol, por alquilar a Casa Sol, y 100 mil pesos por alquilar el predio de canchas que tiene en el Canto y los Molinos del Presidente Spahn. Todos los caminos conducen a Roma. ¿Cómo es esto? No solamente eso. Recordemos esto, de que Spahn prometió una bandeja que no cumplió. Y que se vendieron bolsas de cemento, bonos, para cumplir con esa bandeja. Esa bandeja significa en nuestro proyecto de infraestructura 1.500 butacas, que es un círculo virtuoso. Se venden esas 1.500 butacas. 57 palcos que prometieron a los socios, pagaron en parte, y hoy tienen plateas a cambio. Entonces son 57 palcos corporativos para 8 personas cada uno con amenities. O sea, de primer nivel. Eso lo tenemos dentro de nuestro proyecto de infraestructura. Entonces, ¿por qué no se cumple la palabra empeñada? Nosotros la vamos a cumplir. No tenemos mucho tiempo para hacerlo. Nosotros no tenemos, nos corre el tiempo, y si somos gobierno, en 12 meses tenemos que cambiar el axioma de gestión. Gestión con mayúscula y en negrita. Y cambiarla, y esa gestión va a matar la billetera. Porque nosotros tenemos un fondo anticíclico que lo tenemos formado por los empresarios que conformamos la lista y muchos otros empresarios que están detrás de la lista. Nosotros tenemos un fondo anticíclico y sabemos que puede venir un camino minado de la era Spahn cuando se conozca la verdad. Pero estamos preparados para eso, para dar el campeonato deportivo, pero también el campeonato económico.
Te pregunto, Rodrigo, si... A ver, no sé si vas a coincidir. Para mi gusto hubo gestiones deportivas en el fútbol de Santa Fe, tras las cuales una elección no exigía a los candidatos que pretendían ser gobierno desmenuzar, pormenorizar o detallar algunas cuestiones que por ahí el imaginario colectivo lo pierde de vista. ¿Está en la idea del socio de Unión, del hincha de Unión, que estos 10 años de Spahn han sido o tienen en esa balanza entre el famoso debe y haber más cuestiones en las cuales Unión se beneficiaría con la continuidad que es, en las cuales se perjudicaría o se ha perjudicado? Digo esto, ¿le cuesta mucho más a De Quod, en este caso a vos, tener que salir a decir, muchachos, esto que a ustedes les parece que es este promedio, más allá de lo que está sucediendo en este momento, o estos clásicos ganados, etcétera, no es así como se ve, sino que hay un montón de cosas que en gestiones donde de pronto, por decantación, la gente ya no pondría el voto así? ¿Crees que hay un imaginario colectivo en el inicio de Unión de que la cosa no está tan mal?
Yo creo que ahí, hasta la sudamericana, quizás lo que la pelotita entraba, generaba que disimulaba bastantes cosas o ocultaba bastantes cosas. Ahora que la pelotita no entró, empezamos a hablar de gestión. Y gracias a Triunfo Tatengui hay agenda. Hoy se empieza a hablar de la captación, formación y promoción de jugadores como patrimonio del club. Hoy se empieza a hablar de cómo cambiamos la regla de juego de la billetera. Hoy empezamos a hablar de esa estructura, porque es una desidia absoluta. Entrar a la sede del club y te das cuenta que hay instalaciones de hace 20, 30 años o 40 en algunos casos, y que no hay acceso, por ejemplo, para los ascensores porque no andan. Las escalinatas para la bandeja alta son inaccesibles para personas con problemas cardíacos. Hay grandes obstáculos arquitectónicos para discapacitados. Las personas de 85 años no van más a la cancha. De 80 años les cuesta llegar a la cancha. O sea, les cuesta subir las escaleras porque no tienen ascensores. Digo, se dicen desde lo mínimo a lo máximo. Arreglen los sanitarios. Por favor, los de damas y los de caballeros. Eso es una desidia. Hoy, en infraestructura, el club es una desidia. Filtraciones en el Malvicino cuando le dieron subsidios para una competencia de básquet juvenil, recibidos y que no entregaron los comprobantes de pago. Filtraciones, donde hubo una lluvia y parecía una catarata que se entraba dentro del vecino. Digo, a ver, hoy se empieza a conocer un montón de cosas, se viene cubrida en una mega causa de los fondos del fútbol para todos. ¿A dónde allá no? Allá no. ¿A un representante? Muy importante. Allá no. ¿La oficina de Independiente? ¿Y las oficinas de PAN? ¿Para buscar qué? ¿Cómo era la circulación de ese dinero de todos los argentinos? Y después nos enteramos que SPAN cambiaba los cheques de Fútbol para Todos con un comunicado oficial del Club Atlético Unión diciendo que lo cambiaba al mejor precio del mercado. El Tribunal de Cuentas está pidiendo explicaciones y ya le bajó el martillo a lo que significa la falta de comprobantes de rendición de cuentas de todos los subsidios recibidos desde el año 2012 hasta ahora. Y hay una parte de esos subsidios que son cercanos a 8 millones de pesos, pero una parte de esos 8 millones de pesos que corren al 3% mensual, porque no lo paga Unión. Averigüen como periodistas si le pagaron a Philips la iluminación de la Conmebol. Averigüen si le pagaron a los electricistas. Averigüen si este modelo SPAN no tiene cuenta embargada, donde uno de los pibes que promovió el cuerpo técnico fue a cobrar un premio de una X cantidad de plata y en el banco lo rechazaron por falta de fondos, porque están embargadas las cuentas. Averigüen si no hay una denuncia penal tributaria de AFIP elevada a la justicia federal por retención indebida de aportes de los trabajadores, que lleva un año eso. La AFIP esperó un año para que SPAN pueda regularizar eso. No lo hizo. Entonces digo, esta es la gestión SPAN, ese es el modelo SPAN. Y es un modelo que está acabado. Y ahora, más allá de que quiera tener un sostén, no sé cuál será la figura, digamos, que va a cumplir Molina y algún sindicalista más, pero digo, es una falta de gestión absoluta. El día que se estaba definiendo los promedios, si había supresión, si se suprimían, digamos, los promedios o no, no había ningún representante de Unión en Superliga. No conoce, no siente, no entiende lo que significa el paradigma de Superliga el presidente SPAN. Pero tampoco lo conoce Gloria 69.
Sí, discúlpame, en un momento donde si algún club, por historia, tenía que ir a defender el promedio conseguido en las últimas dos o tres temporadas, era Unión.
Salimos séptimos en la tabla de posiciones del año del torneo pasado para hoy estar de igual a igual con Patronato, con Newell, con Central y con todos los que estaban en los últimos puestos, digamos, peleando el descenso. Entonces digo, ¿quién defiende los intereses de Unión? SPAN no va hace años a AFA ni a Superliga, ni de que está Superliga. No lo siente, no va a la cancha porque no lo siente. No hay que excusa. O sea, ¿para qué tiene que darse SPAN? ¿Y qué pasa el día que no se están? ¿Cómo va a ser la línea sucesoria? Me preocupa eso. Pues ya sabemos lo que ha pasado cuando Cuqui Vega no estuvo. Falleció Cuqui Vega y el que lo siguió duró 5 minutos en el cargo. Porque no supo mantener las relaciones de poder. Las presiones que tenía de CUD como vicepresidente de Cuqui Vega hizo que renunciaran. Entonces, ¿cuál es la otra alternativa? Una alternativa de protagonismo testimonial. O sea, yo me quiero presentar porque tengo una marca que es Gloria 79, todos queremos el del 89, pero yo tengo que estar pensando en las generaciones futuras, la del 2189, la del 2019 quiero pensar, la generación del 2020, quiero que mi viejo vea un campeonato ganado por Unión. Entonces, a ver, entre lo nuevo, lo viejo, la renovación o la vieja dirigencia, empecemos a ver las listas y veamos quién tiene la renovación dirigencial y quién tiene proyectos innovadores que puedan matar a la billetera. ¿Qué va a proponer Decud? ¿Va a proponer con Diego Sales, que fue parte de la comisión directiva de SPAN? O sea, somos compañeros y después nos peleamos. Me demuestra también Molina que estuvo peleado, descendimos por esa pelea y ahora vuelve a estar con SPAN. Entonces siempre es un círculo de los mismos dirigentes. Es el status quo o el gato pardismo. Cambia para que nada cambie. ¿Se entiende lo que voy? Se propone los 11 años que nunca ganó una elección, porque Spaz nunca ganó una elección, perdió contra Cuqui Vega. Pero en la sucesión, de Kurt no supo soportar la presión y se fue. ¿Qué puede proponer de Kurt? ¿Qué puede proponer Sales? ¿Qué puede proponer esta gestión que está actuando actualmente? Entonces digo, nosotros vamos a proponer algo nuevo. Y somos la verdadera renovación de la dirigencia. Y con 40 años me expongo a esto sabiendo que tengo la espada de Damocles. Porque yo tengo que demostrar, más que nadie, que un tipo de 40 años, porque está ese estereotipo de que para ser dirigente tenés que peinar canas, tener billetera, y ser socio caracterizado. ¿Qué significa eso? Yo vengo a poner mi cuerpo, mi alma, mi cabeza, y armé un equipo excelente, donde, repito, hay empresarios de primer nivel, pequeños y medianos empresarios, hay gestores, dirigentes políticos, profesionales de lujo, de todos los ámbitos, y mucho voluntariado, porque le damos vida a las agrupaciones y peñas. Hay 5 miembros de agrupaciones y peñas que están trabajando en nuestros puestos claves dentro de los 34 casilleros de la comisión directiva. Rodrigo, para ir terminando y también para ser honestos y darle el mismo espacio a todas las listas que aquí en Radio Nacional se vienen a presentar, hablaste recién de un equipo conformado, hablaste ya de una lista que está conformada, que está presentada. Hablar un poco de la lista. ¿Quiénes son los que te acompañan? ¿Están por primera vez participando en la vida política de Unión? Hacer un poco de referencia de las personas que van a estar en Triunfo Tatengue para las elecciones del 1 de junio.
Bueno, el primer vicepresidente, o que candidato a primer vicepresidente, es Luis Rodríguez Peragallo, un importante abogado de la ciudad de Santa Fe. El vicepresidente número 2 es Leandro Román, un médico cardiólogo muy reconocido también de la ciudad de Santa Fe. El tercero es un empresario metalúrgico muy importante, que es Leonardo Simonuti, de una de las empresas metalúrgicas más importantes de la región. Después hay un todos los vocales, no me recuerdo muy bien en este momento, digamos, cuál es el orden, pero tenés desde el Mono Ula, que es sangre azul, Tatengue, su padre fue muchos años dirigente, Alejandro Ula, el Mono Marzocchi, que es un arquitecto que fue parte del Master Plan de Arquitectos ad Honorem, que estuvieron diseñando el estadio. Después está también dentro del equipo como secretario general Daniel Limov, un reconocido empresario con una marca muy importante de la región. Después hay un empresario muy importante, mayorista de turismo, digamos, que tiene como es Guille Sabena, Guillermo Sabena. Están los hermanos Rittiner, que comen el hígado y tienen un sentido de pertenencia tremendo con Unión, que fue uno de los impulsores de todas las impugnaciones que fuimos realizando ante personas jurídicas, y por eso obtuvimos ayer, y hoy se va a conocer la resolución de cómo va a ser el próximo tribunal electoral, sacando a las personas que eran juez y parte, porque eran tribunal electoral que regulaban la regla de juego de los comicios, pero también eran parte de la lista de spam. Entonces tenemos a José Maceroni, a Pablo Dibert, como que va a ser síndico, Federico Galucho, que va a ser síndico suplente, María Salman, que es una gran representante de esas personas que se quejan, viste, que dicen no se queja, que le dicen a los consumidores, a los usuarios. Bueno, María Salman se queja como socia. Deme explicaciones, presidente Spahn. En todas las asambleas se quejaban, la silbaban, la bucheaban. Bueno, María Salman consiguió muchísimas cosas gracias al apoyo de Triunfo Tatengue. Y bueno, la lista sigue con Marcelo De Luca. Me voy a olvidar ahora porque no tengo la lista a mano, son 34. Bueno, estaba Guido Tesolín, que es parte de la agrupación y peña. Nuestro tesorero tiene 30 años y es una persona, un ejecutivo de uno de los bancos más importantes de la región, que es Augusto Rolón. Hay un contador de empresas muy importantes, digamos, que también están en agrupaciones y peñas, que es Sebastián Cerdán, que va a ser el pro tesorero. Digo, estamos hablando de las futuras generaciones, porque yo tengo que hablar de las futuras generaciones también, porque hay dirigentes de voluntariado, de agrupaciones y peñas que son importantes y hacen muchísimas más cosas que hace el presidente Spahn. Entonces digo, hay una conformación, va a estar, va a haber muchísima representación, inclusive en las multidisciplinas, va a estar el Toti Barbosa, y el Toti Bornesen, que son personas que han trabajado en el vole, por ejemplo. Hay otras personas de patín, personas que representan el IPEI, personas que representan las multidisciplinas, que están siendo desaparecidas y desfinanciadas porque no hay apoyo dirigencial. Entonces digo, todo eso tiene que estar controlado y bien administrado. La administración de Luis Spahn, se sabe cuál es la realidad. Dice que es un buen administrador y un buen hombre de negocios y no sabe cómo vender a un jugador como Soldano, que había prometido 4 millones de dólares y lo vendió en 857 mil dólares. Y averiguan como periodistas si están esos 857 mil dólares están declarados en AFA y en AFIP. ¿Se entiende lo que voy? El triángulo de las Bermudas, señores. Esa es la gestión Spahn. Mala administración.
En relación, y por último ya, a la conformación del plantel, algo dijiste hace un ratito cuando hablabas de Claudio Bugnali, hay a veces una sensación de gerenciamiento encubierto desde lo futbolístico. Digo, a un representante se le dan las llaves del club. Sea el mismo que tiene el entrenador, cambia el entrenador, el representante sigue teniendo mitades de planteles completos bajo su representación. En Unión ha pasado con Bragarnik, de un tiempo a esta parte, más allá de Madelón, la mitad del plantel en alguna de las campañas era representada por Bragarnik. No digo que sea ilegal, digo que a veces, desde afuera parece, que te ata demasiado a la hora de salir al mercado, porque siempre debes algún favor, porque queda esa sensación de que, bueno, vos querés a este, pero atrás de este van estos dos también a hacerme la gauchada de... ¿Cómo piensan manejarlo ustedes en un ambiente donde evidentemente no es tan fácil despegarse de ese?
El mundo Vélez. El mundo Vélez. Pablo Caballero, manager del club, le dijeron, tenemos lista plata para ofrecerte y es por única vez. Te vamos a dar el poder de estos 20 jugadores y negociarlos en Europa. Vos sos un jugador de mundo. Fuiste arquero de la selección argentina. Tenés rodaje internacional porque jugaste en Europa. Vendelos, trae plata y vas a ir a una comisión. ¿Qué hizo Pablo Caballero? Comió el hígado por eso, pero no solamente por ganar la comisión, sino por el sentido de pertenencia. Eso es lo que necesitamos generar, sentido de pertenencia. Que los captadores estén bien pagados y reciban un incentivo por traer talentos reales, no sumar por sumar. Basta de traer jugadores que son incorporación y no refuerzo. Vamos a nosotros en este mundo de vendedores y compradores tenemos que ser fabricantes de jugadores y alquilar largo, o sea, digo, contratos largos a jugadores que queremos traer por 3 años, por ejemplo. Pero tenemos que traer, mira, Madelón, tenemos nuestras 10 personas. Bueno, la otra persona, digamos, que podemos tener, digamos, con plan B, C, D, le vamos a hacer lo mismo. Tenés que adaptarte a nuestro juego. Tenemos de estas 10 personas que vos nos pediste, tenemos presupuesto para 5, pero estos 5 son las clase A. No te vamos a traer, vos me pedís una 4 y te traigo un pomelo, como dijo el Bambino Veira. No te voy a traer la alternativa número 4, te voy a traer la alternativa clase A que vos pediste. Basta de promesa de clase A y nunca traen clase A. Gracias a Triunfo Tachengue, hoy todo eso está en agenda. Y hoy hay elecciones, gracias a que un grupo de 150 autoconvocados nos reunimos en la vecinal Mariano Comas el 4 de enero. Si no, sería el Viva la Pepa. Si no, estas cosas no se empezaban a saber. Y vos me decías, ¿qué porcentaje de apoyo tiene Spahn? Puede estar 50 y 50. Pero capaz que es 60 en contra de Spahn y 40 a favor de Spahn. ¿Qué es lo que puede pasar? Yo le digo a Tachengue, voto útil se llama esto. Basta de candidaturas testimoniales, porque las candidaturas testimoniales hacen mucho daño y esos votos de candidatos testimoniales que están hoy pueden ser los que me falten a mí para ganarle a Spahn y cambiar la regla de juego de Unión. Entonces voten a la persona que tiene proyectos, cotejen, no digo voten a mí,
quieren votar al FAN, votenlo. Si quieren votar a Likud, votenlo. Pero si quieren apoyarme, yo voy a ser un socio y un dirigente. O sea, en este orden. Dirigente de cercanía, no de lejanía. No que tengo que pedir a una audiencia como si fuera una audiencia papal para llegar al FAN. Esto se terminó. Con la gestión de Triunfo Tatengue, vamos a tener constante relación con el socio y pensando exclusivamente en beneficio para el socio.
Bien, Rodrigo, gracias por venir. Aquí en Radio Nacional todos tienen los micrófonos abiertos. Tratamos de darle espacio a todas las listas. Ya pasó con Glorioso 89, pasa ahora con Triunfo Tatengue, pasará seguramente con Span. Y me parece que lo más importante está el 1 de junio. Ahí tiene el socio su voz, tiene su voto, y me parece que también es muy importante que haya compromiso por parte del unionista de ir a votar, porque se está hablando de un padrón de 7.000 y pico de socios.
7.713.
Y la importancia es que vaya la mayoría, ¿no? Para votar.
Tiene que ir con DNI.
Con DNI,
exactamente. Fue un pedido expreso nuestro, porque detectamos en el padrón de jurado, en el padrón provisorio que nos entregaron el 30 de abril, que podían votar gente fallecida, vitalicio fallecido.
¿Por primera vez se vota con DNI en Unión?
Nosotros lo pedimos porque ellos tienen la fábrica de carnet.
Claro.
Esos fallecidos, esas personas que ya no están más en el mundo terrenal, podrían haber ido a votar. Pero no solamente detectamos eso, sino fíjate de cómo hablamos de buena fe, que detectamos que Span estaba anotado con otro documento, en el padrón provisorio. O sea, tan inútiles tienen que ser como para no darse cuenta que lo pueden dejar fuera de competencia a su propio candidato a presidente. Entonces digo, nosotros actuamos de buena fe y se lo dijimos al oficialismo. Y gracias a eso, Span hoy está compitiendo. Porque tranquilamente nos podríamos haber hecho los tontos y decir, deja que publiquen el padrón definitivo y que vaya a votar, el día que vaya a votar el domingo Span, que le publiquen la lista y con un escribano lo esperábamos a Span para que llegue a votar. Y ahí le impugnábamos y quedaba fuera de todo. Y ahí vamos a ver la línea sucesoria, cómo quedaba sin Span en juego.